COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Saludamos también a Ana Abad, muy buenas tardes Ana.
Hola Jesús, buenas tardes.
Y en control de sonido a Víctor Franco. Entramos rápidamente en materia deportiva. Después del triunfo del sábado, el equipo sigue en la parte alta de la tabla, sigue la buena racha, pero una vez que concluye el partido, volvemos a las preocupaciones cotidianas, es decir, el tema del posible amaño del Levante Real Zaragoza. Hoy ha habido declaraciones en Madrid y también, como no, la preocupación que sigue ahí con Hacienda y con esa reunión el próximo miércoles con Santiago Menéndez, el director de la agencia tributaria, una reunión por delante y que se espera que pueda servir para desbloquear la situación. De momento, respecto al tema de los presuntos amaños, el vicepresidente del Real Zaragoza, Fernando Seide Baranda, ha declarado hoy en la Fiscalía Anticorrupción por ese asunto y también ha acudido a declarar el secretario general del club, Paco Checa. Hay que decir que Paco Checa lo hace en representación de quienes estaban en el club en ese momento, en esa temporada en la que se desarrolló ese Levante Real Zaragoza en el 2011, y Fernando Seide Baranda en representación del club, de la entidad. Aunque evidentemente no tiene nada que ver con quienes entonces estaban. Tras estas últimas declaraciones, el fiscal Alejandro Luzón decidirá si eleva el caso al juzgado de Valencia, que todo hace indicar que así será. Sí que les podemos decir que no va a haber más, no se van a abrir más diligencias y que por tanto la información puede estar ya a punto para ser enviada al juez. En lo deportivo, la plantilla del Real Zaragoza descansa hoy, después de esa victoria del sábado ante el Racing, ese triunfo que se conseguía con el tanto de Jaime Romero en el tiempo de descuento y que deja al Real Zaragoza empatado en las posiciones de promoción de ascenso y a 2 puntos del ascenso directo. La verdad es que el partido no fue bueno, pero hubo 2 auténticos golazos. Uno de Borja Bastón a los 4 minutos, nada más comenzar el encuentro, y otro, muy bonito también, de Jaime Romero, una pared sensacional con Borja Bastón precisamente, nueva asistencia. Borja lleva ya 6 goles y 2 asistencias, pues entre un gol y otro, muchos, demasiados minutos en los que el Real Zaragoza no fue capaz de encontrar su línea de juego. También ganó este fin de semana por 3-0 la Sociedad Deportiva Huesca al Toledo y se queda a 1 punto de los play-off, mientras que el filial zaragocista perdía por el mismo resultado, 3-0, en su visita al Eldense y entra en posiciones de descenso. Y el CAI Zaragoza perdía ante Valencia Basket por 69-77, con lo que los levantinos rompían ese gafe por el que habían perdido en sus últimas 4 visitas al pabellón Príncipe Felipe. Así que con todo esto y mucho más, comenzamos. Buenos consejos.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
El próximo 2 de noviembre súmate al desafío Arcosur. 10 kilómetros contra la violencia de género y corre con el campeón mundial Abel Antón. Y además, clinics de atletismo y golf para niños. Con Valentín Masana, Manolo Martínez y Raquel Carriedo. Inscríbete ya en www.desafioarcosur.es.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares. Tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-239443.
Un servicio postventa inteligente es mantener tu vehículo de alta gama en condiciones nunca soñadas. Audi, BMW, Mercedes, Jaguar, Porsche, Lexus. Bosch, líder en automoción y autopremium. El mejor equipo para que te sientas en las mejores manos. Autopremium Bosch, el lujo de poder elegir. Con la garantía de Automóviles Sánchez, carretera de Logroño 32, Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
15 horas 25 minutos, pues vamos a entrar en materia con el Real Zaragoza, con nuestra habitual tertulia de los lunes, con el capítulo polideportivo, con todo lo acontecido en este fin de semana, con mucha actividad deportiva. Pero permítame comenzar enviando un abrazo a nuestro buen amigo José Antonio Bisús, abogado, como ustedes conocen, muy vinculado con el Real Zaragoza y con su empresa Ilex Abogados, trabajando denodadamente siempre, pero nuestro abrazo es porque ha fallecido su padre este fin de semana. Concretamente el sábado, a los 81 años de edad, fallecía Antonio Bisús Sánchez. Por tanto, para su esposa María Pilar Apellániz y para sus hijos y nietos, y por supuesto, en especial para nuestro buen amigo José Antonio Bisús, nuestro abrazo fuerte, descanse en paz Antonio Bisús Sánchez, padre de José Antonio Bisús. Saludamos a nuestros contertulios, el maestro Manolo Villanova. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
También saludamos a Sisto Genzor. Buenas tardes, Sisto.
Muy buenas tardes, Jesús.
Bueno, pues con ese sabor agridulce de la actualidad del Real Zaragoza, ¿no? Dulce por los resultados, aunque fuese con sufrimiento y en el último suspiro del partido, pero, jolín, es que acaba el partido y volvemos a las preocupaciones, ¿no? La preocupación, una vez que el árbitro pita al final, se traslada al tema de los presuntos amaños. Ahora hablamos de las declaraciones de hoy. Y a Hacienda, que el miércoles hay una reunión que se nos antoja muy, muy importante.
Pero antes teníamos problema porque antes no íbamos bien en lo deportivo ni tampoco en lo institucional. Por lo tanto, en algo nos tenemos que agarrar, aunque solo sea durante las horas que tenemos en un partido. La realidad es que vuelve todo la herencia de Agapito, vuelve a salpicar temas inacabados como el tema de Hacienda y sobre todo lo del amaño, que parece ser que el fiscal ya tiene suficientes pruebas, no va a llamar a nadie más y va a presentar la querella ante el juez pues seguramente los próximos días. O sea que debe tener caso, debe haber encontrado suficientes indicios y ese es el miedo que existe.
Ya lo decíamos en el sumario al comenzar nuestro programa, que el fiscal no va a abrir nuevas diligencias sobre el asunto porque considera que ya tiene bastantes, suficientes indicios para llevar el asunto al juez. Bueno, enseguida abordamos esta cuestión porque es lo más reciente, es de esta misma mañana, Ana, y ahí han estado dos representantes del Real Zaragoza, que los dos siguen en el club, aunque uno representaba al pasado, pero sigue estando dentro, Paco Checa, y otro que representa a los nuevos consejeros, al nuevo Consejo de Administración, y que, bueno, pues lógicamente ha reiterado su deseo de ayudar y de apoyar.
Sí, como dices, Paco Checa ha estado en la Fiscalía Anticorrupción esta misma mañana, no ha hecho declaraciones a su salida. El que sí que ha hablado ha sido el vicepresidente, Fernando Sainz de Baranda, que acudía en representación actual del club. Y bueno, le han preguntado los medios de comunicación a su salida. Él ha dicho que, bueno, que todo esto lo que hace es perjudicar al Real Zaragoza, que evidentemente está causando más daños que beneficios. Pero yo me quedo sobre todo, Jesús, ahora lo vamos a escuchar, cuando le preguntaban si estaba tranquilo. Decía que sí, pero no. Si te parece, lo escuchamos y luego hablamos de lo que decía hoy Fernando Sainz de Baranda.
Muy bien.
Todo afecta y algunas cosas negativamente.
Bueno, está claro que el Real Zaragoza no tiene nada que ver, ¿no?
No, por supuesto. La sociedad al revés. Yo creo que con todo esto se ve muy perjudicada, ¿eh? Entonces, nos hace más daño que beneficios.
¿El Real Zaragoza se encuentra tranquilo en este tema? ¿El actual Real Zaragoza?
Sí, hombre. Sí y no, ¿eh? Sí y no. Nosotros estamos aquí para colaborar, que es lo primero que he dicho, y que estamos aquí exclusivamente para ayudar a esclarecer los hechos.
Claro, dice sí y no, pero él es abogado y sabe que puede haber consecuencias, ¿no? Es lo que podemos interpretar de esas palabras.
Exactamente, que ellos sí que están tranquilos porque no formaban parte de la directiva del Real Zaragoza en ese momento, pero que puede haber consecuencias a raíz de que el fiscal Alejandro Luzón decida elevar esto al juzgado de Valencia y entonces se empieza a juzgar todo por vía penal. De todas formas, se supone que las penas hacia quien van a ir dirigidas es a quienes estaban en ese momento en el Real Zaragoza. Habrá que ver si después, por su parte, la Liga decide o no poner también una sanción deportiva al Real Zaragoza.
Él no asusta, ¿eh? La forma como ha dicho el no, asusta.
Sí.
Asusta porque él ha estado dentro y además ha sido una declaración de más de una hora, la de Fernando Sainz de Baranda. Entonces, aunque digan que Paco Checa va como testigo, que lo ha pedido él, tengo mis dudas. Y a Paredes se nos dice, todo lo que nos llega de Paredes es que Paredes no iba como testigo, sino, o sea, que iba como investigado. Entonces, la verdad que ese no a mí me asusta. Cuando ha dicho sí y lo deja ahí, pero luego suelta el no, realmente qué habrá visto, qué habrá escuchado Fernando Saiz de Baranda para decir eso.
Hombre, entendemos que investigados son los jugadores cuyos nombres aparecían en esos movimientos de cuentas.
Efectivamente, y en ese famoso documento que parece ser que es lo que esgrime el fiscal, o que parece ser que ha encontrado el fiscal, redactado por Agapito, y veremos a ver por dónde sale. Ya digo, de momento, aunque sea toda la causa penal y no sea nada deportivo, y que de momento toque a jugadores que no estén en Real Zaragoza, veremos hasta dónde nos salpica, porque me parece que el charco es profundo y la piedra gorda.
Manolo, por tu experiencia, ¿qué sensaciones tienes? Experiencia, pero claro, esto, todo esto es nuevo. Lo de Hacienda, lo de los amaños, es que al Zaragoza lo pillan ahí como conejillo de indias, ¿no?
Sí, la verdad es que yo me pilla de nuevas todo esto, pero indudablemente estoy preocupado, ¿no? Porque además ahora el Coruña también dice que sí se va a presentar también él como acusación, en el sentido de que ellos bajaron a segunda división y quieren... También económicamente quieren pedir también cuentas. Por eso digo que esto, que desafortunadamente tapa mucho las victorias y el buen momento que está atravesando el equipo, pues solo sirve pues para que nadie esté tranquilo.
Y lo demostraba Fernando Saiz de Baranda en sus palabras, porque evidentemente, aunque sea otro Zaragoza completamente nuevo y quieran ayudar y quieran que se llegue hasta el final, según palabras que en su día dijo también el consejero delegado Carlos Iribarren, Pero claro, llegar hasta el final puede tener también consecuencias para el Real Zaragoza, y eso es lo que hace que no estén del todo tranquilos, sino todo lo contrario.
La actual directiva es que tampoco puede hacer nada más de lo que están haciendo, ¿no? Colaborar, mostrar pues su mayor colaboración a la Fiscalía Anticorrupción y dejar que las cosas sigan su cauce.
Bueno, ¿algo más del tema del Levante Zaragoza?
Nada más.
Pues el tema de Hacienda, que es el que también nos sigue ocupando y preocupando. El próximo miércoles se ha conseguido una reunión con el director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez. Vamos a ver qué sale de esta reunión. Santiago Menéndez está por encima de la directora general de recaudación, Soledad García López, que es la que hasta ahora ponía las trabas para llegar a un convenio. Y además, a esta reunión pues se llega como consecuencia de las negociaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón a través de las más altas instancias, ¿no? El Gobierno de Aragón ha conseguido esta reunión y esperemos que sea la que sirva para desbloquear el asunto.
Y creo que en estos momentos ahora Real Zaragoza también está actuando muy bien en el sentido de ese recurso que ha presentado ante todo lo que ha ido haciendo Hacienda desde hace unos meses. Ha presentado una queja formal,
sí,
también.
Sí.
Ese, me parece estupendo todo lo que está haciendo.
Bueno, pero lo importante es la reunión, porque lo de la queja formal, claro, que se haya presentado una queja en la oficina de atención al contribuyente,
sí, pero es que,
como esas hay millones.
Sí, pero es que los pasos, las escaleras hay que subirlas de una en una. Y entonces hay que hacer las cosas bien y no pretender subir tres escalones de golpe. Entonces yo pienso que todo va a ayudar y todo va a hacer, porque además es que los dos tienen parte de razón, la doña Soledad queriendo interpretar lo que la instrucción ha cambiado y se ha hecho en estos últimos tiempos, en los cuales ella considera que el Real Zaragoza ya no es una empresa concursada, que no está en concurso, y el Real Zaragoza en el que dice que sigue en concurso. Con lo cual, ahí tenemos las dos vertientes que explican todo lo que no está haciendo. Pero bueno, esa cerrazón de Soledad también hay que entender que en un momento tiene que ceder por algún lado.
Pues el asturiano Santiago Menéndez, y Menéndez, que lleva año y medio en el cargo, es el interlocutor con el que se van a encontrar los responsables del Real Zaragoza en esa reunión del próximo miércoles. A lo largo de la semana les iremos dando más datos, precisamente del director de Hacienda, Santiago Menéndez, una persona muy vinculada tanto con Zarzuela como con Moncloa. Lo que esperamos es que se pueda,
pero hay una cosa
se
muy
pueda
curiosa.
Solucionar el asunto. El recurso que presenta el Real Zaragoza es contra todo el proceso,
sí,
jurídico,
sí, bueno, proceso.
Contra todo el proceso, porque se incluye también el no levantamiento del embargo, porque ese embargo que se tenía que haber levantado antes del vencimiento de esta cantidad de la que ahora estamos hablando, que es el 5 de septiembre, antes se tenía que haber levantado el embargo porque el Zaragoza se había puesto al corriente.
No, pero es que además ese embargo se lo hacen directamente a los que quieren pagar a Real Zaragoza. Es decir, que las cantidades que tenga que recibir el Real Zaragoza, Hacienda se dirige, en este caso a la Liga de Fútbol Profesional, en este caso al Atlético de Bilbao, en este caso al Español, para decirles que esas cantidades no se ingresen en la cuenta de Real Zaragoza, sino que se ingresen en la cuenta directa de Hacienda. Entonces, por lo tanto, el Real Zaragoza no ha facturado por eso, porque ha dicho, si me no facturas a mí, se lo tienes que mandar a Hacienda. Lo que es curioso es que doña Soledad, una cosa que ha salido estos días, ¿no? Hoy día, precisamente con el tema Nozar, que es un concurso también muy, muy, muy extraño, con muchas irregularidades que le han perdonado, lo ponemos entre comillas,
88 millones de euros.
En el año 2011, la representante de la administración concursal
era
de Hacienda
era Soledad.
Uh-huh. Es decir, aquí sí que han aplicado un concurso que, ya digo, está lleno. Hasta los administradores concursales se han opuesto a la intervención de Hacienda, de que haya existido una propuesta anticipada de convenio, porque dicen que Nozar no es viable. Pues a la que estaba ahí y la que ha movido es doña Soledad. Es decir, donde ha dejado manga muy ancha en un caso, con el Real Zaragoza no hay ni siquiera manga.
Pues Hacienda era el principal acreedor y sigue siendo el principal acreedor de Nozar. Y ya desde hace unos días se decía que se confiaba en que Hacienda pudiera cobrar los 180 millones de deuda de Nozar. Y ya anteayer se conocía que Hacienda aceptaba por primera vez una quita en el concurso de una gran inmobiliaria. Y ya la noticia de hoy es conocer que la quita que acepta es 88 millones de euros. Algo inédito.
Inédito. No tiene precedentes. Ya digo, toda la actuación, si se lee a alguien todo lo que pasa, bueno, una actuación totalmente irregular, uh-huh, o que llaman irregular, vamos a decir presuntamente irregular, sí, pero que llama la atención. Ya digo, hasta los propios administradores concursales, uh-huh, se oponen a esa medida de Hacienda.
¿Y se le puede decir que no al Real Zaragoza después de esta noticia?
Pues eso parece. Supongo que será un poquito más de presión, a ver, que habrá que decir que es de doña Soledad, que en un sitio os deja una cosa que nadie entiende y que Real Zaragoza, con las ganas que tiene de pagar y de seguir, pues que por lo menos el convenio singular se ejecute.
Luego hablaremos también de la concentración previa al partido del sábado, pero nosotros vamos a abrir ahora capítulo polideportivo. Más buenos consejos.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
¡Ay, mi chiquitín bonito guapo! ¡Que papá te va a llevar a la revisión! ¡Y luego nos vamos a dar una vuelta por el centro! ¡Uy! ¡Que te como!
Los tres primeros años de tu nuevo coche son como los de un bebé. Todo mimos y cuidados. Por eso ahora en Comercial Citroën, con tu nuevo Citroën C4 Cactus o tu nuevo C1, tienes 3 años de garantía y revisiones gratuitas. Ver condiciones en tu concesionario oficial Comercial Citroën, carretera Cogullada 45, junto a Mercazaragoza.
Citroën Creative Technology.
Sindar Ingeniería, empresa dedicada a la redacción y ejecución de proyectos técnicos de tipo eléctrico, programación de máquinas y equipos industriales, servicios de ingeniería domótica, instalación y mantenimiento de paneles solares. Sindar Ingeniería, en calle Nicaragua 10, Polígono Centrovía, La Muela, 976-1495-65.
Para disfrutar de verdad de la buena cocina casera, Mesón Martín en calle María Guerrero 26. En el marco de una maravillosa ambientación taurina, saborea nuestras especialidades. Las famosas cocletas caseras de Mariví, los impresionantes huevos rotos con foie, el mejor chuletón o un gran rabo de toro. Además de la barra mejor surtida, Mesón Martín, no te lo pierdas en María Guerrero 26. Teléfono 976-750393.
Rápido y Seguro, empresa líder en la prestación de servicios de mensajería, transporte y reparto de materiales, objetos y todo tipo de documentación. Rapidez y mejor precio garantizado. Pídanos presupuesto. Rápido y Seguro, UNZ 101 876 040
192. Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Pues 15 horas 38 minutos, el Real Zaragoza, que presentaba el viernes ese documental Magníficos. A lo largo de la semana también hablaremos con Juan Mateo, que es el autor de ese documental, y bueno, por supuesto con Pepe Melero, que lo esperamos dentro de un ratito, ha sido protagonista importante en ese documental y también en el acto previo al partido del sábado, por el que se reclamaba igualdad ante Hacienda y que no hubiera agravios comparativos. No hubo demasiadas personas en ese acto previo. Yo no sé si es porque lo organizaban las peñas y todo lo que organiza la Federación de Peñas parece que hay mucha gente que le echa para atrás, no lo sé. No quiero tampoco hacer interpretaciones en este sentido. Prefiero hacer otra interpretación, y es que la gente a lo mejor no está demasiado preocupada por lo de Hacienda y que por eso solo fueron varios cientos de personas, ¿no? Cuando verdaderamente hay miedo, por ejemplo en julio, la manifestación del 17 de julio, pues fueron 15 o 16.000 personas a la Plaza del Pilar.
Sí, pero yo pienso que son dos temas diferentes. Y aparte de la manifestación de los días del Pilar, se organizó de otra manera. Aquí creo que ha sido un poco...
Claro,
la Federación de Peñas, deprisa. Sí que sé que José Vicente Casanova llamó a determinadas personas para intentarlo llegar, pero creo que la información de Hacienda tenía que haber llegado. Yo pienso que habría que esperar estas reuniones, ver qué pasaba esta semana, y quizás haberla hecho el partido del Tenerife, haber hecho una quedada desde la Plaza San Francisco, subir, o quizás una fuerza mayor en el campo. Cuidado, los televisaba La Sexta y unas pancartas, ¿no? Algo así. Algo sí que hubiera
esperemos
sido.
Esperemos que para el partido de Tenerife ya esté resuelto. Espero, si no mal... el asunto, por eso. Es que igual entonces ya era demasiado tarde y todo lo que había que hacer se tenía que hacer. realizar pues rápido, deprisa y corriendo, y bueno, pues solo hubo unos centenares. En fin, hablamos, como decía, del capítulo polideportivo. Empezamos con baloncesto, con Toyota Artal.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
Pues al CAI Zaragoza se le sigue resistiendo la primera victoria de la Liga en casa. Ayer perdió ante Valencia por 69 a 77.
Tres temporadas llevaba Valencia sin ganar en la pista del pabellón Príncipe Felipe y ayer lo consiguió. El encuentro comenzó igualado, con acierto desde el triple y un empate a 18 al final del primer cuarto. Al descanso se llegaba con ligera ventaja de Valencia, eso sí, solo de 3 puntos, 36 a 39. El peor cuarto del CAI fue el tercero, en el que anotó muy poco, y eso lo aprovecharon los de Peraz para alcanzar su mayor ventaja en el partido. El CAI no se rindió en el último cuarto, llegando a estar a 3 puntos a falta de 5 minutos y a 4 cuando restaba algo más de un minuto de partido. Al final la remontada no pudo llegar y el CAI sumó su segunda derrota de la temporada. Tras el partido, el técnico del CAI, Joaquín Ruiz, hacía esta valoración del encuentro.
Partido muy igualado, partido muy competitivo, muy duro, como preveíamos, de los que están jugando Euroliga y que sabíamos que es un excelente equipo. Y qué bueno que nos pueden plantear las situaciones que nos han planteado de dureza, de jugar enormemente agresivo como juegan ellos atrás, ¿no? Yo creo que hemos estado más o menos igualados prácticamente casi todo el partido. Es verdad que hemos tenido un momento en el tercer cuarto, quizás unos 4 o 5 minutos malos, en los que enseguida nos hemos ido al bonus, al tiro libre. No hemos estado acertados nosotros en un determinado momentillo. Ellos han cogido una ventaja y al final, bueno, pues hemos entrado en una fase ya de un poquito de desacierto y, bueno, y ya no hemos podido hacer más.
Vimos de nuevo una ligera mejora en el equipo, pero todavía queda mucho por trabajar. La defensa estuvo intensa en unos tramos más que en otros. El tiro exterior mejoró respecto al primer partido en casa, sobre todo gracias a jugadores como Golding, y sigue haciendo falta más presencia de otros miembros de la plantilla como Norel, que estuvo prácticamente desaparecido. Y es que la producción ofensiva del CAI sigue siendo de las más bajas de esta liga. De todas formas, el técnico del CAI se queda con lo positivo.
Yo creo que sí, el equipo sigue creciendo, el equipo es un equipo muy competitivo, ya estamos encontrando el equilibrio entre el juego interior y el juego exterior, o sea que hace dos partidos nos faltaba. Bueno, poco a poco vamos mejorando cosas, ¿no? Evidentemente yo creo que muy pocos equipos al nivel de la liga están al mejor nivel, pero seguimos creciendo y sobre todo lo que nunca nos va a faltar es ese carácter, esa competitividad que el equipo tiene, o se lucha hasta el final o ser duro, ¿no?
También de intenso e igualado calificaba Pedro Llompart el partido de ayer.
Un partido muy igualado, muy intenso y duro, como suelen ser los partidos contra Valencia, ¿no? Y bueno, creo que en el segundo cuarto, al final del primer o segundo cuarto, hemos tenido ahí un momento muy bueno defensivo y hemos tenido tiros certeros y no hemos podido coger ventaja, ¿no? Y quizá eso nos hubiese permitido afrontar un poquito más, con más calma la segunda parte. Pero bueno, ellos son un gran equipo y tienen mucho banquillo y al final te desgastan.
Por cierto que la afición del CAI mostró su enfado en más de una ocasión con las decisiones arbitrales. Y pensando ya en lo que hay por delante, el próximo partido del CAI Zaragoza será visitando al Estrasburgo este miércoles a las 8 de la tarde. Del intenso calendario del equipo hablaba Llompart.
Claro, esto no para y bueno, lo importante es que el equipo pues está luchando. Nos encantaría, hemos estado tan cerca de conseguir las dos victorias en casa que duele, ¿no? Perder en casa, pero bueno, hay que seguir hacia adelante, tenemos nuestros objetivos en mente y nuestro lema es trabajar siempre.
Y por cierto, que el próximo partido de liga será el domingo desde las 12:00 en la pista de Fuenlabrada.
Pues la información del mundo de la canasta, que la tenemos que concluir con Manfilter, porque en baloncesto femenino, nueva victoria de las chicas de Manfilter.
Las de Jesús Gutiérrez vencieron por 58 a 59 al Campus Promete, y ahí no hay descanso para Manfilter a partir de ahora, porque este miércoles, nueva jornada de liga, recibiendo en casa al Spar Girona.
Hablamos, ya que estamos en pleno capítulo polideportivo, de balonmano. En Liga Sobal, los equipos aragoneses jugaron jornada adelantada el miércoles pasado, recuerden, empate del balonmano Aragón y derrota del Bada Huesca, y ahora los que ya preparan los de Demetrio Lozano es su partido de Copa del Rey.
El balonmano Aragón se enfrenta al Valladolid en la segunda ronda de esta Copa del Rey. Este importante encuentro se disputará el miércoles a las 8:30 de la tarde.
Que, por cierto, el otro día yo les anunciaba que va a empezar a jugar ya Demetrio Lozano. Va a pasar a ser algo que ya se había previsto en verano, ¿eh? No es ninguna sorpresa, que va a ser entrenador-jugador. Y yo les decía que va a ser a partir de ya, y les hablaba del partido del próximo sábado, a partir de las 8:30, en el pabellón Príncipe Felipe. Bueno, pues no habíamos tenido en cuenta que efectivamente hay un partido
de Copa.
Con lo cual, lo más probable es que se vista de corto ya el miércoles en el partido de Valladolid, de Copa del Rey.
Pues sin duda un refuerzo de lujo para la plantilla del balonmano Aragón.
Bueno, en voleibol no hubo jornada para el CAI Teruel. El equipo al que le tocaba enfrentarse ha desaparecido.
Sí, el Voley Andorra.
La liga cada vez, la Superliga es cada vez menos super, ¿no? Porque sí, ya solo quedan 11 equipos. Y en waterpolo, derrota de Helios.
Sí, el Helios perdió por 11-5 en su visita al Molins de Rey, mientras que las chicas de la Escuela de Waterpolo Zaragoza también perdieron y por goleada, 23-5 en la piscina del Mataró.
Y por último, en fútbol sala, derrota del Delín Zaragoza.
Los zaragozanos han caído derrotados en la pista del casi invencible Barcelona, poniendo fin a su buena racha de resultados fuera de casa. La derrota fue por 6-3 por parte del Delink. Marcaron Víctor Tejel, que adelantó al equipo en el minuto 5, Richie Felipe y Catela.
Dejamos el capítulo polideportivo y volvemos al fútbol. Empezamos por Segunda División B. Le fue bien al Huesca y no tan bien al Real Zaragoza.
Goleada de la Sociedad Deportiva Huesca, que venció por 3-0 al Toledo. Los de Tevenet se quedan con 14 puntos a solo uno de las posiciones de playoff. Y por su parte, el Real Zaragoza B perdió y por idéntico resultado 3-0 en su visita al Eldense. Así que César Lainez suma su segunda derrota consecutiva desde que se hizo cargo oficialmente del equipo como primer entrenador. El filial cae a la zona de descenso, pero eso sí, se queda empatado a 9 puntos con los puestos de salvación.
Aquí estáis unos cuantos que seguís habitualmente al filial. Ni que decir tiene Manolo Villanova, conoce perfectamente al equipo. Delicado el papel que tiene César Lainez por delante, ¿eh?
Indudablemente, sobre todo al principio de temporada, los equipos filiales les suele pasar esto, ¿no? Pagan el peaje de que muchos no han jugado en segunda división. Ve que son chicos que jóvenes, etcétera, les falta experiencia, etcétera, etcétera. Pero según va transcurriendo las jornadas, yo pienso que César va a dar con la tecla y luego el equipo va a ir más arriba y seguro que... Yo estoy convencido de que este equipo se puede salvar.
Ahora, los resultados, jolín, saludamos también a Jesús Granel. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Qué resultados? Empieza ganando 1-4 en su primer partido, fuera de casa. Luego, en el primero en casa, pierde 2-4 con el Mallorca B. Y ahora pierde 3-0. O sea, es que no hay un partido igualado con César Lainez.
Lo que demuestra que defensivamente el equipo está
con, sí, problemas.
Con problemas.
Pero es un equipo que a lo mejor estuviera hecho para Wallen en la portería y Vallejo de central.
Totalmente,
en un principio, y ahora está en el primer equipo.
Y alguno más.
Bueno, pues ya hay parte de ya hemos resuelto parte del entuerto.
Y damos la bienvenida también en nuestra tertulia a Pepe Melero, que como decíamos antes, estuvo en ese acto, bueno, estuvo y participó y habló en ese acto previo al partido del sábado con la Federación de Peñas, pues solicitando un trato igualitario con los demás clubes en el tema de Hacienda. Pepe Melero, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Pues ya ves, con esas preocupaciones que nos transmitía Fernando Saide Baranda esta mañana en la puerta de la Fiscalía al salir, cuando decía que, jolín, que es que esto afecta a la imagen del club. Y claro, cuando le decían preocupado, decían no, pero sí.
Pues tiene toda la razón. Yo creo que todo se arreglará al final. Yo creo que, en fin, a mí me dice el sentido común que Hacienda estará tensando la cuerda para cobrar lo máximo que pueda y lo antes que pueda, pero cuando vea que no hay manera, tendrá que ceder de alguna manera y facilitarnos un aplazamiento en el pago, porque siempre será mejor cobrar algo que no cobrar nada, como a cualquiera se nos ocurre. Uh-huh. Y las imágenes y la imagen del Zaragoza con lo de los partidos amañados y todas estas cosas de las que se habla, pues desde luego no nos favorece nada tampoco, por supuesto.
La verdad que es una pena todo lo que está teniendo que sufrir, el martirio que está teniendo que llevar esta cruz a cuestas el Real Zaragoza como consecuencia de la herencia de Agapito Iglesias. Pero estábamos en el repaso, ahora nos volvemos a centrar en el primer equipo. Hemos hablado de la segunda división B. De la tercera, ¿algún resultado que destacar, Ana?
Destacamos el Tamarite 1, Ejea 0. 0, el Teruel 2, Andorra 1, Tarazona 3, Santa Isabel 0 y el Binéfar 0, Ebro 2. Líder se queda el Teruel.
Y en fútbol femenino, el Transportes Alcaine cayó derrotado por 1-2 ante el Oviedo Moderno.
El partido fue muy igualado y las asturianas supieron aprovechar las contras para adelantarse en el marcador. De esta manera, el Transportes Alcaine mantiene la décima plaza con 4 puntos, los mismos que Sporting de Huelva, Santa Teresa de Badajoz y Fundación Albacete. El próximo rival será el Sevilla, que ocupa posiciones de descenso.
Nos queda hablar del partido del sábado en lo puramente deportivo, que también hubo buenas cosas, sobre todo los dos golazos. Luego, entre un gol y otro, muchos minutos en medio de pobre juego. Pero antes, buenos consejos.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Reforma tu hogar en materiales de construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Restaurante Asadorada, para disfrutar de la buena brasa natural. 1 kilo de costillas a la brasa con patatas, 29 euros. Raciones de chorizo, longaniza o morcilla, 6,5 euros. También los mejores arroces y además menú del día 15 euros y fines de semana 18. Restaurante Asadorada, calle Ramón y Cajal 43, teléfono de reservas 976-285453.
Sí, dígame.
Con Pablo, por favor.
Sí, un segundo. Pablo. Sí, dígame.
¿Eres Pablo?
Sí.
¿Y el de antes quién era?
¿El de antes de qué?
Sabemos que eres autónomo y que necesitas el mejor compañero de trabajo. Compra un Renault Kangoo desde 9.250 euros con plan PIB 6, con aire acondicionado, ESP con Extended Grip, radio MP3, Bluetooth y USB, 2 años de... Oferta RCI Bank.
Compruébalo en Renault Bearsa y su red de agentes en Zaragoza.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo. Una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corron Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología...
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Pues con Ámbar hablamos del Real Zaragoza, de ese partido del sábado. Bueno, a Pepe le preguntábamos por ese acto previo con las peñas, por esa petición de igualdad ante Hacienda de todos los clubes. Ahí te dirigiste a todos los presentes y también tuviste tu protagonismo en el documental. Magníficos, magnífico documental, dicho sea de paso. Mañana queremos hablar con Juan Mateo, que ha dirigido con mano maestra ese documental, y bueno, y en el que tú también tienes, cómo no, una participación destacada como buen historiador del club.
Bueno, la podía tener cualquiera, porque yo estoy allí, supongo que porque ese es el equipo de mi infancia. Y todos fuimos muy felices con los magníficos. Manolo, que los vio jugar, y todos los que estamos aquí, que en esta mesa les hemos visto jugar, y nos hicieron muy felices. Y para mí era un motivo de satisfacción y de orgullo estar allí con ellos. Me hice una foto al día siguiente, le dije a Paco, quiero ir a Paco Checa, quiero ir al palco para hacerme una foto con ellos. Y nos hicimos una foto ahí, Luis Alegre y yo, con Marcelino, con todos, porque claro, para nosotros son los ídolos de nuestra infancia.
Y qué bonito el acto del viernes en el Caixa Forum, momentos de dificultad en otros ámbitos como los que está atravesando ahora el Real Zaragoza, pues esa inyección en vena de zaragocismo como supuso lo del viernes por la noche, e incluso en los prolegómenos del partido con esa ovación de gala a los magníficos, que la mayoría, bueno, todos los que habían estado la noche anterior, pues se quedaron al partido y recibieron esa ovación.
Claro, es que eso es bonito, darse cuenta, que la gente se dé cuenta de que el Zaragoza, sobre todo no los mayores como nosotros, que lo sabemos de sobra, pero la gente más joven, que a lo mejor solo ha visto jugar a Diego Milito, que se piensan que a lo mejor alguien, que el Zaragoza solo es grande desde hace unos pocos años, y claro, el Zaragoza es un equipo de una larga tradición en la que hemos visto equipos gloriosos, y uno de los más gloriosos fue ese.
Sí, la gente mayor como nosotros estamos mal acostumbrados y por eso somos más exigentes que los jóvenes.
A comer caviar, yo decía, es que nos enseñaron a comer caviar.
Estaba la plantilla, estaba la plantilla entera, pues que a ver si se les pegaba algo, ¿no?, viendo el documental, ¿no? Sí. Bueno, algo se le está pegando, que no está mal.
Cuando Juan Manuel Villa empezó a decir que éramos
mejores.
Éramos muy buenos, se reía todo el mundo, pero es que es cierto.
O como cuando Violeta decía, a mí me encargaban marcar al más peligroso del equipo contrario, pero siempre me lo merendaba.
Me lo merendaba.
Tiene razón José Luis en lo que dice.
Es que lo hacía. Bueno, del partido del sábado, Manolo, ¿qué podemos decir? Yo lo resumo con eso, que 2 golazos al principio y al final, y en medio, pues un tostón.
Bueno, lo mejor resultado. La primera parte, la verdad es que el Zaragoza marcó un golazo en el minuto 4 por medio de Borja, y luego desapareció un poco, ¿no? Entonces, yo creo que fue mejor el Racing, tuvo más la pelota, llegó con más facilidad, logró el gol del empate. En la segunda parte, lo que sí, el Zaragoza fue más intenso en el juego, presionó más, peleó más, fue más arriba. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy igual ahí, para mí una jugada clave, ¿no? Que fue la posibilidad de un penalti, que bueno, el árbitro dijo que no, y entró a nosotros nos gusta que dijera que no. Entonces, luego vino el último minuto, bueno, el último no, ya pasaba de la hora, cuando Jaime
91 y medio.
Otro golazo, y con eso nos quedamos, porque como tú dices, es lo que hay que destacar. Y yo pienso que en Zaragoza hay cosas que han mejorado, sobre todo que antes perdíamos los últimos minutos y ahora ganamos.
Ya es la segunda vez que sale Jaime en la segunda parte y cambia el partido, sí, para bien, con dos golazos.
Yo quisiera resaltar
el del otro día y el de este fin,
correcto,
de semana.
Lo de Jaime está siendo trascendental.
Llamando a la titularidad, gritos.
Los goles. Vamos a ver cuando juegue titular, a ver si jugando 90 minutos.
Saliendo de inicio, a ver si es otro Víctor Rodríguez, que lo consideramos más revulsivo que jugador de inicio.
Por eso, bueno, hay que tener tranquilidad, pero yo destacaría, me gustaría destacar a Tierno y cuando salió Vallejo. Tierno para mí hizo un partido magnífico, y Vallejo cuando salió en un momento muy comprometido, porque estaba empatado el partido y ellos no estaban llegando con facilidad. Se va Rubén, entra Vallejo, yo creo que cumplió perfectamente.
Que del cambio de Rubén, pues mucho se ha hablado. Esta vez yo creo que ha acertado perfectamente Víctor con los cambios, porque estaban en la mente de todos. El de Rubén por Vallejo y el de Jaime, para que entrase Jaime en lugar de Álamo, que sí, no estaba
pero
bien.
El de Tato no, ¿eh? El de Tato no,
bueno,
estaba
previsto. Bueno, el de Tato ya al final es anecdótico, ¿no? Sí. Si queréis, ¿no? Porque ya era
pero una
tiempo
cosa
de descuento.
Yo creo que también el público ha acabado también su pretemporada, el aficionado, porque despedir a Rubén como se despidió y el empuje de la afición, yo para mí hicieron que Real Zaragoza.
Sí, y por cierto, mucho se ha hablado del cambio de Rubén, que es verdad que estaba mal. Yo ahí le doy toda la razón al entrenador, y bueno, nuestra buena amiga Susana Tortajada, como buena coach, pues también le da la razón al entrenador, porque hay que buscar lo mejor para el equipo en cada momento, y si había que cambiarlo, pues qué más da si es central o si no lo es, ¿no? Porque claro, parece que hay ahí una norma no escrita que al portero y al central, aunque estén mal, no hay que cambiarlos.
Pero quizás necesitas el descanso para poderlo hacer, porque ¿qué le has dicho en el descanso para luego cambiar los 10 minutos, Manuel?
Al acabar el partido Luis Álvarez y yo esperamos a Víctor y nos fuimos con él en el coche al hotel.
Hicisteis lo contrario que Rubén, que se quedó en el banquillo para no ver a Víctor en el vestuario, y le preguntamos a Víctor
en el coche, en confianza, oye, pero esto, dice, no, dice, yo en el descanso le dije, estás con confianza, por mí sigue si estás con confianza y te mantengo. Y él dijo, sí, salgo bien, pero claro, si a los 10 minutos vuelve a hacer dos pifias, como dos, efectivamente seguidas, hizo, pues entonces digo, bueno, ya te he dado la oportunidad,
hay que cambiarte. Y
Vallejo
aportó esa tranquilidad, necesaria, junto a un Mario que estuvo inconmensurable.
Esta explicación,
Mario,
que dices, creo que viene muy bien para que todo el mundo sepa.
Claro,
se ganó, pero se pudo empatar o se pudo perder, porque esa jugada a la que hacía alusión Manolo, Jesús Granel, es penalti, pero había mano previa también.
Hay una mano previa que es el que hubiese anulado por el asistente, que está más cerca de una jugada, en la jugada de Cone, y la verdad es que, como decía, que eso de convertir los empujones en forcejeos ahora no eso, pero bueno, alguna vez nos han beneficiado, otra vez hubo una picia más grande la de Lugo, porque este es un error de apreciación, el otro es un error técnico flagrante en la situación, y entonces pues bueno, hemos tenido suerte de cambiar los descuentos, que me pareció muy poco los 3 minutos, cuando dije 3 minutos,
bueno,
parecía
luego,
que era 4,
luego fue suficiente.
Luego dije, pues lo ha hecho de maravilla, ¿no?
Metimos el gol ya sobraba todo,
hasta la ropa casi, ¿no? Pero la verdad es que sí, que esa jugada pudo cambiar el sino del encuentro. Un arbitraje que, a pesar de tener muchas tarjetas, fueron todas acertadas en tiempo y forma, ¿eh? Porque la verdad que estuvo muy bien Lesma López.
Bueno, el único error para mí de Mario, que estuvo inconmensurable, junto a Borja, junto a Eldin,
Mario es un pedazo.
No, pero Mario,
Jaime con el gol,
es el jefe.
Pero tuvo un pequeño error que luego propició esa jugada, sí. Pero luego, como es veterano, pues, aunque para mí, si no pitas la mano de antes, que para mí era mano, luego puedes pitar perfectamente penalti, pero de la forma que caen los dos jugadores parece que hasta la falta se la hacen a Mario, cuando era al revés.
A lo mejor con un jugador Nobel la situación hubiera cambiado bastante.
El respeto que les impone Mario, todos los delanteros de los equipos contra los que he ido viendo todos estos partidos, es espectacular, es el jefe. En este momento yo pienso que es el jefe del equipo.
Pepe, tu conclusión.
Que a mí me da igual que... Que a mí me da igual jugar, jugar bien, mal, qué tal. Yo ganamos 2-0, me fui a casa feliz para toda la semana y yo no saco más cuentas. O sea, ganamos y el fútbol está para darnos felicidad. Nos dio felicidad y ya está.
Y ahora rezar para que se desbloquee lo de Hacienda, ¿no?
Yo lo sigo diciendo hace muchas semanas, es sumar, sumar y sumar. Como dice, porque es que la, es nuestro
signo.
Si
puede ser de 3 en 3,
mejor. Efectivamente. Mira el Betis ahí.
14 de 18. Y vamos para arriba.
Y a 2 puntos del ascenso directo, que siempre es
que el importante. Ascenso directo es al final de temporada. Ahora lo que dicen, sumar, uno más.
Gracias, saludos, hasta mañana, buenas tardes.